Bienvenidos a La Verdura de Hoy con Perla Sofía Curbelo, episodio número 5. Este es el podcast semanal sobre cómo disfrutar de una vida más verde. La Verdura de Hoy es presentada por agrochic.com, blog en español sobre temas de jardinería, agricultura urbana y bienestar. Y por First Bank, conoce más sobre su programa Uno con el Ambiente y sus proyectos de reforestación y siembra agrourbana. Visita su página en Facebook para los detalles. En el blog de agrochic.com encontrarás su enlace, como también todas las notas y fotos del programa de hoy. ¡Empecemos! Las plantas tienen numerosas propiedades con enormes beneficios para nuestra salud física, mental y emocional, y en ocasiones esperamos de ellas resultados mágicos. Pero, ¿qué te parece si te cuento que efectivamente las plantas siempre producen resultados mágicos? Somos nosotros quienes no contamos con ellas con tanta frecuencia. Nuestro tema de hoy son los jardines y huertos mágicos, cómo crearlos, qué plantas utilizar y cuándo. Y para ello me acompaña Laura Aquino González, astróloga y bruja de magia blanca. Bienvenida, Laura, y gracias por estar aquí.
Gracias por invitarme, Perla.
Les cuento que Laura fue mi entrevistada para el tema de los jardines mágicos, que fue la historia que abrió nuestra serie anual 30 días de verdura, que lo hago todos los años en el blog durante el mes de abril para celebrar el mes del planeta Tierra. Así que esa historia va a estar enlazada en las notas del podcast de hoy, que está en nuestra página de internet, y ha sido una de las notas que más la gente ha estado buscando, ha estado leyendo todavía, ¿verdad?, a la fecha de hoy. Así que muy agradecida. Es un tema que a la gente le fascina la magia.
Sí, a todos nos fascina la magia. La magia es el poder de transformación que vivimos todos los días. Y la naturaleza, este planeta, es el planeta del cambio. Por lo tanto, la magia siempre está obrando.
Déjenme contarles un poquito sobre Laura. Ella estudia la astrología desde hace más de 12 años. Uh-huh. En Puerto Rico estudió en la Escuela de Astrología Plenitud en Atorrey. En Seattle estudió astrología helenística de la antigua Grecia. Tiene también una preparación en astrología médica. Y como ella me había dicho, ¿verdad?, me había comentado en la entrevista que le hicimos, ella y el grupo de amigos que también trabajan el tema de la astrología se conocen como los brujitos, ¿verdad? Uh-huh. Ella se llama Brujita de Magia Blanca. No son un gremio, ¿verdad? No. Bien importante. Pero su mano verde y su interés, por ejemplo, con las fases de la luna y trabajar rituales según las fases de la luna, ese interés vino de pequeña porque lo aprendiste de estar yendo a la finca con tu abuelo, etcétera. Háblame un poco de eso antes de entrar sobre, ¿verdad?, a discutir el tema de los jardines mágicos.
Claro que sí. Yo crecí en el campo con mis abuelos. Tenían una finca al lado del lago Oaxaca, que todavía está allí, muy hermosa. Ellos ya no están. Pero cuando uno está en constante contacto con la naturaleza, empiezas a reconocer sus ritmos y a conocer cuán conectadas están unas cosas con las otras. Mi abuelo usaba muchísimo las fases de la luna para sembrar, incluso también para conocer el comportamiento de los animales que criaba, que había desde conejos, habían vacas, toros, palomas, mil cosas.
Y los nietos cuando visitaban. Y
de todo, claro. Cuando van a estar más alterados, cuando están más tranquilos, cuando retienen más agua o menos, etcétera. Uh-huh. Y siempre por la noche lo estaba observando. Le encantaba también estudiar astronomía un poco. Uh-huh. Y compartíamos juntos esas cosas. Yo sembraba con él, cosechábamos maíz, hacíamos gofio, la mitad de las cosas que se cocinaban en la casa eran de la finca. Y por las noches, si nos veíamos, pues mirábamos las estrellas, mirábamos la luna, y él fue el primero que me enseñó algo de esas cositas brillantes que vemos en el cielo.
¡Qué fascinante! No, y me imagino, ¿verdad?, que según uno va creciendo, pues tú lo comentabas en un momento dado, que uno se va desconectando y entonces sí. cómo tú vuelves a reconectar con el cielo y con las estrellas, con la luna. Y hoy día muchísimas personas, sobre todo muchos jóvenes que están abrazando el tema de la agricultura, uh-huh. están estudiando la luna, se están dejando llevar por la luna, y es uno de los temas, déjame decirte, que la gente busca en nuestro website, que hemos escrito sobre el tema, y la gente constantemente está preguntándose qué puede hacer en creciente, qué puede hacer en menguante, cuando hay luna llena, cuando hay luna nueva, etcétera.
Sí, precisamente se usa mucho la alegoría de la agricultura y la siembra con la vida, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, con las fases de la luna, te había mencionado anteriormente que si uno quiere hacer algo que sea memorable, que todo el mundo celebre, que la pase bien, que lo recuerde, lo hacemos en luna llena, que es cuando más alumbra, ¿no?
Sí.
Si estamos haciendo cosas con proyectos que queremos que crezcan, que prosperen, que progresen, lo hacemos en luna creciente. Uh-huh. Si queremos eliminar algo, concluir un proyecto, como por ejemplo rebajar o terminar un proyecto que estamos haciendo, usamos la luna menguante. Y la luna nueva es la que se usa para sembrar semilla. Sobre todo si es algo que queremos, que es algo secreto, es algo que apenas comienza, pues en ese momento es donde uno pone las intenciones de uh-huh. lo que quieres sembrar y que quieres que se desarrolle durante ese mes, o si es algo que dura mucho tiempo, durante las próximas lunas más adelante.
Estás contando con la luna, ¿verdad?
Sí.
Y como dije en la introducción, en el caso de las plantas, siempre están produciendo, ¿verdad?
Sí.
Siempre tienen los beneficios. Somos nosotros que no contamos con ellas, por lo tanto, nos limitamos a sus beneficios.
Sí.
En ese sentido.
Si hay algo que creó una gran desconexión, como por ejemplo con las culturas de la antigüedad, para medir el tiempo se necesitaba mirar las estrellas. Uh-huh. Es a base de esa información que se pueden crear los relojes. Que hice una carta natal, un horóscopo.
Sí.
Un horóscopo es un reloj. Pero cuando ya lo tenemos de forma mecánica o digital, pues yo no tengo que mirar al cielo para saber qué hora es ni en qué parte del mundo estoy. Los navegantes sí lo usan. Ahora tienen sistemas de GPS, por ejemplo. Pero son conocimientos básicos que nos ayudan a ubicarnos en tiempo y espacio y que al mecanizarse, pues se ha perdido.
Mira qué interesante. Ahora, mientras tú estás dando esa explicación, a mí me gusta mirar al suelo, pero uh-huh. literalmente el suelo, la tierra, y por supuesto me encanta mirar al cielo también. Uh-huh. Pero hoy día, con los teléfonos, tenemos es como una barrera entre el suelo, ¿verdad? Y el cielo. O sea, estamos mirando al teléfono, no estamos mirando al suelo.
Exacto.
No estamos mirando a la tierra. Entonces, creamos esta barrera física con los artefactos que son importantes, por supuesto, uh-huh. pero estar conectado se convierte como en un filtro, es como un sándwich. Ahora,
sí.
ahora lo estoy pensando, es como estoy teniendo todos estos aha moments mientras estoy hablando contigo, y es como que, espérate, el teléfono en este momento a lo mejor no es necesario, porque me estoy creando un filtro, si es que me voy a concentrar donde estoy pisando, donde estoy haciendo el grounding, ¿verdad?
Uh-huh.
O si voy a mirar entonces al cielo.
Estamos viviendo pues en una realidad virtual uh-huh. que nos facilita muchas cosas en la vida,
sí.
pero como todos ningún exceso es bueno, siempre recordar que también hay ciertos elementos, por ejemplo, de energía, que nosotros sí necesitamos ese contacto directo con la naturaleza. Somos animales, somos del reino animal, no somos artefactos, no somos cosas uh-huh. artificiales. Y esa conciencia pues hay que crearla. Yo creo que sí, por lo menos en conciencia colectiva en Puerto Rico, si algo nos ayudó a reconectar fue el paso del huracán María, que se apagó todo, nada funcionaba y no nos quedaba más remedio que acostarnos más temprano o admirar las estrellas, que era algo que hacía todas las noches porque uh-huh. nunca había visto un cielo tan estrellado desde mi casa.
Sí.
O ver el amanecer, qué es lo que hacen los pajaritos por la mañana, por la noche, poco a poco observando que parece que no está pasando nada y la vegetación se está reconstruyendo de una forma bien rápida.
Lo primero que pasa.
Entonces es como que, mira, la misma naturaleza te está diciendo, no te preocupes, esto no es el fin del mundo. Esto es una limpieza que necesitábamos hacer, tú también vas a pasar por la tuya y yo te estoy dando el ejemplo de cómo hacerlo contigo. Y mantenerlo así en observación es el que nos informa también. Uh-huh. y nos inspira a cómo hacemos las cosas. Y la astrología sigue ese fundamento.
De hecho, Laura, pues también se conoce como Laura Krishtar.
Sí.
Y van a tener los enlaces, ya tienen los enlaces en el website para también conseguirla. Hablemos de los jardines mágicos. Uh-huh. Primero que todo, ¿qué es un jardín mágico?
Pues mira, el jardín se hace porque las plantas las consideramos sagradas. En la magia siempre utilizamos los cuatro elementos, fuego, tierra, aire y agua. Las plantas, por su naturaleza, tienen esos cuatro elementos en sí, desde que son semillas hasta que crecen y ya sea que se conviertan en árbol o florezcan. Y por eso se utiliza mucho en la magia, porque dentro de sí tienen esas cualidades. Claro está, cada planta tiene sus propias propiedades, tiene sus propias cualidades y correspondencias astrológicas, sus correspondencias mágicas, y que guardan relación con sus propiedades, por ejemplo, medicinales. Y así como pueden sanar el cuerpo, pues pueden sanar los otros cuerpos no físicos, mental, emocional, espiritual, que hay varios. Y por eso es que utilizamos las plantas. Al crear un jardín, estamos creando un grupo de plantas con un propósito. Y sí, pues un jardín común y corriente, pues puede ser un huerto en la casa para consumir lo que tiene, puede ser ornamental porque nos gustan las flores y se ve bonito y eso te inspira el alma. Pero ya cuando hacemos el jardín mágico, utilizamos esas propiedades con un propósito en particular. Como todo en la magia, tiene su intención. Y los jardines pues pueden tener muchas intenciones o pueden ser específicas. La podemos utilizar, por ejemplo, para atraer o mantener el amor en el hogar, para mantener la prosperidad o atraer dinero, que nunca nos falte nada y que nos sobre la abundancia, ¿no? Para mantener la salud o si hay alguien enfermo para apoyar su sanación. Tienen distintos propósitos. Entonces, dependiendo del propósito con que hagamos el jardín, esas son las plantas que escogemos, el lugar donde la ponemos, etcétera.
Más adelante en este podcast vamos a estar hablando de unos jardines en específico, sobre todo del jardín de la prosperidad.
Sí.
Así que ese en particular tú no te lo quieres perder, así que te recomiendo que sigas escuchando. ¿Quién debería tener un jardín mágico?
Todo el mundo debería tener un jardín mágico, todo el mundo. Claro está, como todo en la magia, uno tiene que sentir esa afinidad con lo que haces. Si las plantas no es algo que te llame o no sientes una conexión con ellas, usa otra cosa. Pero básicamente es como, ¿quién debería tener una vida saludable? Todo el mundo.
Todo el mundo.
Así que todos sí deberíamos tener un jardín mágico.
Y una de las cosas que, ¿verdad? Como estás comentando, la intención, ¿qué rol juega la intención aquí? Uh-huh. Porque hay todo tipo de intenciones.
Claro.
Y aquí pues queremos que la intención sea una positiva, una buena, pero también estamos hablando que eso es bien subjetivo.
Sí. Cuando hablamos de magia blanca o de la luz o de lo bueno, estamos hablando de cómo yo utilizo el ritmo de la naturaleza a mi favor, siempre y cuando yo no obstruya o sea obstáculo para los deseos de otra persona.
Okay.
Yo no puedo violentar el libre albedrío de otra persona. Ahí es cuando ya se convierte en magia negra o cuando se convierte en conflictos o maldad, ¿no? A veces eso sucede con toda premeditación y alevosía, a veces no.
Claro.
Y por eso cuando hacemos magia para alguien más o con alguien más, esa persona debe estar consciente y debe saberlo. A veces pues las madres son bien protectoras con sus hijos y le quieren echar una bendición y quieren protegerlos y eso se puede hacer, pero uno como madre le dice, mi hijo mío, si te vas de viaje, no sé cuánto, pues que te vaya bien, yo te voy a enviar voy a orar por ti o te voy a enviar bendiciones, buenas vibras para que tú tengas buen viaje y vayas protegido, que no tengas nada, gracias mamá y no sé cuánto, pues ya hay un acuerdo, ¿no? Pero ya cuando no hay acuerdos, aunque sea la mejor intención del mundo, uno no estaría consciente de si estás violentando el libre albedrío de esa otra persona.
Qué interesante, porque constantemente estamos rodeados de, ¿verdad? Y claro, gracias a las redes sociales, pues sabemos de alguien que no la está pasando muy bien y cuando ya esa persona pues pone uh-huh. claramente pues necesito, ¿verdad?, sus buenas vibras, etcétera, y aún si no escribes o comentas, está bien, pero si te enteras de que alguien está pasando por una situación y aún si no se lo dices, es una estás violentando, entonces
hay una línea fina, okay, y es yo no puedo eso, yo exacto. no puedo pedir por otra persona, porque por ejemplo digamos que en caso de una enfermedad, la enfermedad tiene un propósito, nos ayuda a detenernos, a observar nuestra vida, uh-huh. a trabajar algo que está inarmónico en nuestra vida, por eso es que está inarmónico en nuestro cuerpo, que es el más débil, el cuerpo físico. Pero tú sí puedes pedir a tus guías espirituales o en lo que tú creas, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a esa otra persona? ¿Qué palabras le puedo decir para alentarle? ¿Qué acciones puedo tomar para darle la mano y que no se sienta solo o sola, por ejemplo? Ya ahí estás virando la tortilla a que el enfoque de lo que estás pidiendo en realidad es para ti, pero el propósito es ayudar a otro, ¿no?
Okay.
Entendido. Y eso es, esa es la línea fina de
sí, que no vaya a ser que la gente diga, pero ¿cómo esta mujer me está diciendo que no puedo, verdad, por las noches lanzar una oración o, claro. verdad, para el bienestar de alguien, aunque esa persona claro. pues no lo sepa? En el jardín mágico, ¿verdad? Y cuando estamos utilizando las plantas para una intención, ¿verdad? Para atraer algo a nuestras vidas. Hay 4 plantas mayores. Uh-huh. Háblame de esas plantas mayores y cómo entonces las podemos integrar y luego entonces pasamos a hablar de otras plantas fabulosas que se integran en este, que se pueden integrar en diferentes jardines mágicos.
Sí, esta es la albahaca, la ruda, la artemisa y la sábila.
Y la verbena.
La verbena. Se les llaman plantas, las plantas mágicas principales, porque tienen tantas propiedades que sirven para tantas cosas, virtualmente para todo, ¿no? Que con esas 4 plantas tú puedes hacer toda la magia de plantas que tú quieras hacer. Las demás plantas son un poquito más específicas, unas más que otras, pero esas son las principales que tienen muchas propiedades mágicas, muchos poderes mágicos que las podemos usar, ya sea para la salud, el dinero, el amor, para la prosperidad, la abundancia, para todo lo que querramos.
Específicamente en el caso de la albahaca, que la tengo en casa y muchísimas personas tienen algún tipo de albahaca, ya uh-huh. sea la genovesa, la limón, la tulsi, cual sea. Estamos hablando de, después que sea albahaca, pues tiene unas propiedades como que evita peleas. Estoy uh-huh. leyendo aquí en un artículo que conseguí bien interesante. Atrae simpatía, felicidad, sí. como bien estabas diciendo. O sea, que es una... es como que tiene todo este espectro, ¿verdad?, de cosas buenas. Así que es importante como que tenerla por algún sitio, en alguna esquinita.
Sí, y la albahaca también es bien accesible. A mí no uh-huh. me gusta usar cosas demasiado extrañas, como si uh-huh. fuera... Yo nunca te voy a pedir una uña de murciélago tuerto virgen.
¿Dónde consigo
eso? La cosa
eso?
Es que sea fácil de conseguir, que sea práctico. La magia uh-huh. se supone que sea práctica. Y la albahaca, pues todos la tenemos accesible, ya sea porque la tenemos en el jardín o la puedo comprar en el supermercado, en un mercado, la puedo conseguir, ¿no? Es más accesible. Y la albahaca, pues siempre tiene una propiedad, algo un poquito más dulzona, que por eso es que es una planta que armoniza.
Okay.
También es una planta que atrae el amor. Uh-huh. Antes los caballeros se ponían una hojita de albahaca en el bolsillo de la solapa o de la camisa cerca del corazón para atraer a su amada, ¿no? También la albahaca la podemos usar para atraer dinero, abundancia, si nos hace falta.
En esa te pediría sí. que ampliara, porque sí. yo estoy segura que aquí la gente subió el volumen de esta transmisión, de este podcast, de cómo utilizar mejor esa planta y dónde tenerla y cuántas veces... lanzarle una intención, o sea, para que empiece uno a ver esa prosperidad.
Claro que sí. A veces basta con tener la planta uh-huh. en la casa y mirarla. El propósito de los rituales mágicos es para trabajar con nuestro subconsciente. Okay. Y una cosa es creer que algo va a pasar y otra muy distinta es saber qué va a pasar. Entonces, va más allá. Esa es la diferencia entre creer y la fe. La verdadera fe sabe qué va a pasar. Por eso tú nunca cuando oras pides que mañana salga el sol, porque sabes que aunque haya nubes, ahí va a estar. Tú sabes qué va a suceder. Entonces, es para ir trabajando con nuestro subconsciente y no autosabotearnos de que algo no vaya a suceder. Por eso en la magia decimos saber, osar y callar. Sé que va a pasar, tengo la osadía de hacerlo y no lo voy a decir porque después empiezo a pensar, ¿y si no pasa? ¿Y si pasa esto otro? Y no sé qué. Y disperso la energía. Con la albahaca, especialmente si tiene la hoja grande, nos recuerda a los billetes verdes. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, yo puedo tener una hojita de albahaca en mi billetera, o si tengo un negocio, la puedo tener en la caja registradora debajo de los billetes.
O la plantita, ¿verdad?
Puedes tener la plantita cerca también. Uh-huh. Para, por ejemplo, decir cosas dulces, armónicas, tener las palabras apropiadas, ya sea para crear armonía en donde esté o para traer el amor, yo puedo crear un té con esa albahaca o puedo comérmela solita o cociné algo en donde llevo la albahaca, pero sé que en ese propósito, mientras la estoy consumiendo y uno siente ese sabor delicioso de la albahaca en la boca, es para saber que yo voy a tener esas palabras en el momento apropiadas para lograr lo que quiero.
En el caso de los jardines mágicos, entonces, porque esto fue una de las preguntas también que surgieron a través de las redes sociales, es si yo quiero, o sea, yo puedo utilizar las plantas del jardín para esos propósitos, puedo hacer un té, puedo cocinar uh-huh. con ellas o simplemente puedo tenerlas como una decoración. Lo importante es que reconozca su presencia, que reconozca sus beneficios y entonces claro. ahí es que viene a funcionar.
Claro.
Que cuando eso es una de las dudas de la gente, sí. pero me la puedo comer, la puedo
consumir. La puedes dejar ahí, pero si la vas a consumir, como siempre la hacemos con la naturaleza, uh-huh. le pido permiso. Okay. ¿Puedo usar una hojita tuya o dos? ¿Me puedes dar algo para hacer este ritual mágico? Si tú sientes que la planta te contesta que sí, tienes el permiso y la usas. Si te dice que no, que todavía, pues se le respeta, ¿no? Porque ya entonces estamos creando una conexión diferente y más profunda con el espíritu de la planta, que es el espíritu divino, ¿no? Uh-huh. Que la divinidad, pues, está en todas partes. Ahí entonces, si ella te dice que sí, pues puedes tomar las hojitas que vayas a usar, por ejemplo, o si es un tallo o la raíz.
Es ese pero, feeling, ese sí. Obviamente no te va a comunicar con las palabras, pero
claro.
definitivamente
tú lo vas a sentir. Tú lo vas a sentir. Hay personas que simplemente lo sienten, hay gente que lo escucha, hay gente que lo ve, hay gente, para cada cual es diferente. Pero lo importante es que siempre la planta, aunque cuando la uses, saber que la planta se va a mantener saludable, que la vas a mantener viva, que no la vas a arrancar completa, a menos que la hayas sembrado con el propósito de que sabes que la vas a arrancar completa. Que hay algunas plantas pues que son así, las necesitamos completa, como por ejemplo un cilantrillo o algo así, pues la voy a arrancar completa y le damos las gracias por habernos ayudado a crear magia y entonces pues sembramos la próxima de nuevo.
En el caso, por ejemplo, de a mí me gusta sembrar, pero no necesariamente todo lo puedo sembrar o todo se me da. Claro. Entonces, pues, debo recurrir a que ir a comprarlas en uh-huh. la tienda, en el vivero. Háblanos un poquito sobre la diferencia de sembrarlas nosotros, comprárselas a alguien y cuán importante es saber, ¿verdad?, quién nos las está vendiendo.
Claro. Las plantas filtran energía. Por eso son tan buenas tenerlas en la casa y se siente un aire diferente. Y por eso es importante que, especialmente si son plantas mágicas o que usamos con el propósito de magia, que filtren energía armónica. Por lo tanto, si la tenemos en la casa y la estamos sembrando nosotros, pues cada vez que le echamos agua, que le hablemos, que le demos cariñito, y eso ella nos lo devuelve. Es ley de karma, ley de causa y efecto. Uh-huh. Igualmente, si la vamos a comprar en algún lugar, saber que la persona que la siembra, la persona que la vende, las personas que interactúan con ella, son gente que aman lo que hacen, que de igual forma tratan a la planta con amor, porque eso mismo la planta lo va a seguir arrastrando y luego tú la vas a usar, la vas a consumir de alguna forma. Sea porque te la bebiste o porque hiciste un sahumerio o lo que sea, pero esa energía la planta la va a seguir arrastrando porque ella filtra esa energía. Por lo tanto, es importante saber de dónde salen nuestras plantas. Y si conocemos al agricultor o quien me la está dando, perfecto. Y eso uno lo va a ir escaneando poco a poco, sí, y lo vas a sentir igual.
Es interesante porque, por ejemplo, ese efecto, y se ha estudiado científicamente, el efecto que causan, por ejemplo, las flores cuando tú las entregas, uh-huh, cómo la gente pues se transforma, uh-huh, cuando le hacen una entrega de un ramo de flores o encuentran, ¿verdad? Porque es que viene toda esta, es una cadena, ¿verdad? Sí. De intenciones, y los que son floristas, uh-huh, los que se dedican a vender, saben en el tipo de negocio, ¿verdad? Y es, sí, un negocio, pero saben que lo que quieren causar es felicidad, claro, al final, ¿verdad? Uh-huh. Que quien lo recibe. O sea, que lo mismo entonces con las plantas, como tú bien señalas, quien las siembra con el propósito de venderlas en un vivero, uh-huh, en un mercado agrícola, es para que la gente pueda consumir más cosas locales, se pueda pueda disfrutar del olor, etcétera. O sea, es toda una... Si tú te pones a pensar,
sí,
que,
sí,
por supuesto que tiene lógica.
Incluso las frutas de un agricultor que te queda cerca sabe hasta diferente, porque es más fresca, la hizo con la dinámica es bien diferente. No, sí, es ya agricultura comercial.
Vamos a hablar un poco sobre... los diferentes jardines, y nosotros en el artículo que escribimos sobre el jardín mágico, ustedes van a poder ver en detalle, ¿verdad? Unos que se crearon con el propósito de la entrevista y demostrar, pero por ejemplo, si queremos detener energías negativas, y energías negativas no necesariamente tiene que ver con gente, uh-huh, ¿verdad? Tiene que ver con, pueden ser circunstancias, etcétera. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué recomendaciones?
Claro, mira, una forma de proteger la casa de malas vibras bien fácil de hacer es tener una sábila colgando de la parte de atrás de la puerta. Detrás de la puerta principal de la casa es donde se colocan los amuletos o cualquier, uh-huh, cosa que sea para proteger la casa. Una de ellas, ya cuando son plantas, es la sábila que esté colgando, porque la sábila entonces va a detener cualquier cosa que entre por esa puerta para proteger a todos los que habitan en ella. Otra planta que podemos utilizar, también fácil de conseguir, es el cactus. Uh-huh. También filtra las malas energías. Incluso el cactus ayuda a filtrar aquellas energías que emanan los electrodomésticos o las computadoras, que es opuesto a lo que usamos, es opuesta a la energía natural, y a veces uno pues se siente drenado después de estar mucho al lado de muchas máquinas y de muchas cosas digitales y que tienen sus propias vibraciones. El cactus ayuda a filtrar eso.
Le estoy haciendo señas a nuestro productor técnico Wilton Vargas de que él necesita en los estudios de Webnéticos muchas. Voy a ver si consigo como 10 cactus.
Sí, sí. Y tú eso, piensa en Arizona o algo así.
Y le voy a conseguir uno pequeñito para que se lo cuelgue.
Sí.
Para que vaya con él a todos, sí, sitios. En el caso de, por ejemplo, de la prosperidad, ya nos habías adelantado, uh-huh, algunas cosas, pero también prosperidad, protección, limpieza. ¿Qué necesitamos?
Mira, para limpieza de energía, hay muchas formas de hacerlo. A mí me gusta mucho echarle cositas al agua cuando voy a mapear en la casa. Y a veces podemos utilizar ahí, por ejemplo, el pino, podemos utilizar el romero. Y eso pues se puede hervir o se puede hacer una infusión que se le añade al agua de mapear. Tú puedes mapear y limpiar tu casa de forma normal, y al final entonces vas a pasar ese mapa con esas plantas, como por ejemplo pino o romero. Para hacerlo de la manera correcta mágica, empezamos a mapear desde la puerta de entrada en forma de las manecillas del reloj alrededor de toda la casa hasta que acabemos en el fondo.
Ay, Dios mío, eso es un taller, sí, de cómo limpiar tu casa. Hablamos de eso después.
Para limpiar las cosas feas de la casa, empieza desde el fondo hasta la puerta. Eso es lo primero que hace. Esa agua, si vives en una casa, la tiras al frente de la puerta para en un lugar que corra, que no se estanque. Si estás en un apartamento o en otro sitio, pues la tiras por el desagüe, ¿no? Pero entonces ya para añadir la energía positiva, utilizas entonces esa agua y que preparaste, y empiezas a mapear desde la puerta de entrada hasta el fondo de la casa. O sea, primero uno saca y destierra, y después entra,
es
lo limpio. Asimismo se hacen los baños. En, ajá, los baños, primero tú te bañas primero, uh-huh, dependiendo de lo que vaya a hacer con algún jabón en particular, algo bien bueno es la sal de Epsom o la sal de higuera. Uh-huh. Ahí tenemos planta. Porque limpia mucho la energía. Eso después de un día cargado de trabajo, darte un buen baño, sumergirte ahí. Bueno, o si no tienes más que una ducha, al final echártelo encima. Ahí, sí. Es tremendo. Y entonces, para recargarte con la energía que quieres, ya sea para lo que quieras atraer, entonces ahí es que se prepara el baño con el agua de las plantas que vas a usar para recargar. Yo quiero atraer dinero, prosperidad a mi casa, un mejor trabajo, que las cosas crezcan, mis proyectos crezcan, pues ahí esa agua se va a llenar ahí, pues puedo poner pino, puedo poner albahaca, puedo poner romero, son estas plantas que son más verdes.
El romero, de hecho, una de sus características es que también la gente el romero promueve la circulación, promueve el crecimiento. De hecho, mucha gente se lo echa el champú,
sí,
para
porque
que el pelo crezca
el
más.
El pelo negro queda lustrosísimo, uh-huh, precioso.
Así que es uno de los beneficios. Así que el romero es una de las plantas maravillosas. Y por supuesto, de la prosperidad, me habías hablado para la entrevista de AgroChic que toda aquella planta que tuviera muchas semillitas, como el girasol, sí, es fabulosa para atraer prosperidad, no solamente de dinero, sino de proyectos, sí, ¿verdad? Creativos, etcétera.
Las semillas, tú las plantas y te sale una planta que de ahí salen muchas semillas. Uh-huh. Y pues puedes sembrar una planta que en el futuro puede convertirse, qué sé yo, en un bosque. Y entonces es para recordarnos que nosotros, uh-huh, de algo bien pequeñito y poquito podemos producir mucho. Entonces, todo lo que sean semillas, todo lo que sea, por ejemplo, como dijiste, el girasol, el trigo, el maíz, el arroz, son plantas de abundancia. También para que nunca, nunca te falte dinero en la cartera o que siempre, siempre produzca mucho tu negocio, dentro de la cartera puedes tener una bolsita o una sedita roja con 9 granos de trigo, de maíz o de arroz. Nunca te va a faltar el dinero. Aunque crees que se te acabó, de momento apareció como cuando lavas ropa.
Bueno, luego de la temporada de las contribuciones, ese, sí, es un buen ejercicio.
Importantísimo.
Así que tiene todavía tiempo de aquí a verano de, sí, conseguir esa seda roja y, sí, conseguir esas 9 semillas.
Sí. Y en las cajas registradoras donde se guarda el dinero en los negocios, buenísimo, porque es para saber, mira, yo no tuve que invertir en algo, gasté mucho dinero, aquí yo lo puedo recuperar, yo lo produzco. Y ahí están para que siempre esté esa caja sonando, como lo dice.
Y ahí está también la diferencia, como tú dijiste, cuando tú sabes que, uh-huh, tú lo vas a hacer. ¿Sí? O sea, tú sabes que va a pasar, no estás dudando de que no vas a volver a hacer, sí, ese dinero, esa cantidad de dinero.
Cuando tienes la preocupación de que no lo vas a lograr, entonces te estás poniendo tú mismo el obstáculo. Y estás poniéndole el obstáculo a la magia para que obre en ti. Uh-huh. Que sale de ti y sale del universo, ¿no?
Ciertamente, ciertamente. Ustedes van a encontrar el enlace al artículo de El Jardín Mágico para que puedan ahí también leer otros detalles y puedan también descargar una infográfica gracias a la información que nos proveyó Laura. Pero antes de despedirnos, tu verdura favorita.
Wow, ¿de comer tú me dices o de lo que sea?
De comer, tus verduras favoritas.
Mira, si hay algo que me encanta y me recuerda mucho a mi niñez es la pana. La pana. Y la pana, o sea, puede ser sancochá, puede
como
ser en tostones.
Sea.
Un flan de pana bien hecho no tiene precio.
Lo he probado y es riquísimo, así que exquisito. Ya saben que pueden agradecer a Laura con una pana.
Uh-huh. O sea, y la pana es símbolo, pues le dicen breadfruit, es como si fuera el pan. Uh-huh. A mí nunca me falta el pan. Yo siempre tengo que comer, yo siempre tengo abundancia, uh-huh, en mi casa.
Así que ese es un arbolito que también pueden sembrar en su casa. Bien importante. Laura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti.
Este
por
es un
invitarme.
Tema que podemos seguir hablando,
sí,
muchísimo.
Es bien amplio.
Así que, ¿tu jardín ideal cuál sería?
A mí me fascina la lavanda. Yo tengo todavía una fantasía de antes de morirme correr en un campo de lavanda y tirarme encima de la lavanda. Y me gustan mucho las rosas también.
Okay. Son plantas... En las rosas no te recomiendo.
No, ahí no
que
me
te
puedo
tires.
Tirar, ahí no me puedo tirar. Y ay, la lavanda no. Tengo que tener cuidado con las abejas. Pero la lavanda atrae las hadas y la magia al hogar y también sirve mucho para el amor. Y dormir bien.
Ya lo saben, bien importante. Sí. Gracias a Laura Krishtar. Tenemos todos sus contactos en las notas del programa de hoy. Además, un enlace al artículo de los jardines mágicos publicado en agrochic.com. A ti que nos escuchas, muchísimas gracias por acompañarme en La Verdura de hoy. Si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas a través de tus redes, escribas una opinión o review en iTunes y compartas tus comentarios en el blog y a través de nuestras redes sociales de agrochic.com. Nos encuentras en Facebook, Instagram y Twitter. Asegúrate de buscar en el menú del blog la sección de talleres para que te enteres cuándo y dónde serán nuestras próximas actividades y eventos. Soy Perla Sofía Curbelo, presentadora y productora del podcast La Verdura de Hoy. Este fue el episodio número 5. Te espero la próxima semana para discutir más verduras. La producción técnica del podcast estuvo a cargo de Webneticos Internet Studios. Conoce más sobre el proyecto y sus servicios en webneticos.com. Gracias al auspicio de First Bank y su programa Uno con el Ambiente. Y a Aeronet por proveernos la conexión a Internet. ¡Feliz siembra!